Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 11. Leo: No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios, nosotros rogamos en esta hora para que sea tu Espíritu quien escudriña nuestro corazón, que haga penetrar esta tu palabra en lo más íntimo de nuestras almas y seamos transformados y seamos renovados en el hombre interior, para que este hombre exterior que se va desgastando sea renovado, fortalecido, por cuanto el interior, el hombre interior, va creciendo y va haciéndose más conforme a la imagen de Cristo nuestro Salvador. Oh Señor, abre el oído de los que oyen, para que crean a tu palabra y se conviertan. Te lo suplicamos en los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. El título del mensaje es Renovándonos por el Evangelio, segunda parte. Renovándonos por el Evangelio. Y veíamos en nuestro primer mensaje que este pasaje nos llama en el versículo 9 a que nosotros nos despojemos del viejo hombre, a que dejemos de una vez y por todas las obras de la carne. Si usted va a Gálatas capítulo 5, versículo 20, encontrará que el Pablo señala estas obras que destruyen al hombre en su interior y que lo hacen vivir de una manera pecaminosa, perversa. Él dice, estas son las obras de la carne: mentira, engaño, hipocresía, aborrecimiento al hermano, hechicería, fornicación, y es una larga lista de las obras de la carne. Aquí Pablo menciona una de las tantas. Si leen los versículos anteriores, verán que habla de la fornicación, de la impureza, versículo 5, de pasiones desordenadas. De todas estas cosas se nos manda a dejarlo. Quítate eso, déjalo. El apóstol Pedro en el capítulo 4 de su primera carta dice eso también. Ya hemos dejado esa vieja vida. Déjala atrás. Despójate de ella. Pero Pablo nos dice también, pero renuévate. Pero vístete del nuevo hombre. Un nuevo hombre hecho en santidad, en pureza, por la gracia de Cristo, por la obra de Cristo, en santificación, el cual conforme la imagen del que lo creó, se va renovando. Es un nuevo hombre que se va renovando, va dejando todo aquello y recuperando fuerza, energía del mismo Señor Jesucristo. Y veíamos en el mensaje anterior cómo se nos manda a dejar todas estas cosas, a huir de estas cosas, del mal, de las obras de la carne, del viejo hombre, y vestirnos del nuevo hombre. Si nosotros deseamos renovarnos, crecer, madurar espiritualmente, si nosotros deseamos recuperar esa vida de piedad que posiblemente hoy ha decaído por el descuido. Lamentablemente muchos en la pandemia, en vez de aferrarse al Señor, aferrarse a su palabra, aferrarse a la obra del Espíritu de Dios, lo que hicieron fue que soltaron la palabra de Dios. Lo que hicieron fue que se enfriaron espiritualmente, se entregaron a su pecado. Y Dios quiere que nosotros volvamos a la senda antigua. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos de ese enfriamiento espiritual y dureza de corazón y volvamos nuevamente a sus caminos. Pero eso no será una tarea fácil si usted no se ocupa de retornar a la palabra de Dios. Y veíamos que es necesario renovarnos, lo cual significa recuperar fuerza o la energía, reanudar, cambiar la cosa vieja sin validez por la nueva. Si tú no te ocupas de renovar, cambiar ese viejo hombre por el nuevo hombre que está creado según Cristo, la imagen de Cristo, será imposible para ti, sino que terminarás más bien en apostasía. En un completo apartarse del Señor. En apostasía. Así empieza la apostasía. Dejando al Señor y su palabra. Sin embargo, si deseas un renovamiento espiritual, una renovación, recuperar la fuerza, tú debes retomar tu amor hacia la palabra de Dios. Si no es así, esa palabra que te dio vida es la que va a retomar, a recuperarte nuevamente, a restaurarte nuevamente. Esa palabra que trajo vida y perdón de pecados por medio de la fe en Cristo, esa es la que tú tienes que volver para recuperarte, para renovarte. Tú tienes que volver a la senda antigua en la que tú vivías para la gloria de Dios. Porque muchos hemos comprado la mentira de que mis deseos, de que lo que yo quiero es lo principal. En pocas palabras, mi propia gloria. Yo soy el centro de la vida. Pero cuando tú vayas a la palabra de Dios, te vas a encontrar que no es así. El centro es Dios. La gloria es para Dios. Y cuando tú deseas robarle lo que fuera de pequeño o grande, según lo que tú quieras poner el tamaño, a la gloria de Dios, te estás robando el aliento mismo a ti mismo, porque tú y yo fuimos creados para su gloria. Tú necesitas retomar, hacer todo para la gloria de Dios, como dice 1 Corintios 10:31. Si comes, bebes, ¿lo haces para la gloria de Dios o para ti? Para la gloria de Dios debe ser hecho. Retoma esto, retoma tu vida para la gloria de Dios, vístete para la gloria de Dios, trabaja para la gloria de Dios, renueva tu relación a través de la obra de gloria de Dios, renueva tu alma, renueva tu vida a través de la obediencia a Dios. Si tú obedeces a Dios, verás un renovar espiritual. Cristo decía que el dichoso no es el que oye la palabra, es el que la pone por obra. No serás dichoso en tu matrimonio, no serás dichoso en la crianza de tus hijos, no serás dichoso como hijo, no serás dichoso como empleado, hasta que no apliques la palabra de Dios en tu vida. Serás un mediocre, que lo que estás persiguiendo es simplemente el mínimo esfuerzo para adquirir las viandas que este mundo ofrece. Pero cuando tú sirves para Dios y le sirves a Dios a través de los hombres, amas a Dios y amas a los hombres a través de Dios. Sirves a los hombres a través de Dios. Sirviendo a Dios en primer lugar, toda tu obra, todo tu servicio será con excelencia para su gloria. No habrá lugar para la mediocridad. No habrá lugar para el desprecio. Habrá lugar para el amor al hermano. Habrá lugar para el servicio a los demás. Porque lo haces para el Señor. Hermano, no es lo mismo ni es igual andar en los caminos del Señor, viviendo para su gloria, obedeciendo su palabra, para gloria de Dios, lo cual producirá un renovamiento en nuestras almas, que hacerlo todo para nosotros, hacerlo todo según mi deseo y no según la palabra, hacerlo todo para la gloria de Dios y no según la inclinación de mi corazón. Si deseamos una renovación espiritual, tenemos que renovarnos por el Evangelio, en el Evangelio. Y nosotros queremos continuar hablando sobre esto. Queremos ver que también necesitamos añadir al amor a la palabra, a vivir para la gloria de Dios, a nuestra obediencia a Dios. Tenemos que retomar también nuestro amor a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Juan 21, si me acompañan allí, por favor. Si tú quieres tener una renovación espiritual en tu decaimiento, en tu frialdad, si tú quieres seguir creciendo de forma pujante y fuerte como hasta ahora lo has hecho, crece en el amor hacia Cristo. Juan 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. El Señor Jesucristo habló a Pedro y le preguntó si le amaba. ¿Me amas? ¿Me amas más que a estos? Y él le respondió con la palabra fileo. Y esta palabra habla de un amor filial, un amor entre hermanos, familiar. Él le dijo: Señor, yo te amo. A pesar de mis debilidades y fracasos, yo te amo. Y el Señor le dijo: sírveme, apacienta mis corderos. Juan Carlos Ray nos dice, ¿en qué consiste ese amor a Jesucristo? Consiste en la convicción íntima de haber recibido de Él el perdón por los pecados. Cuanto más firme y profunda sea esa convicción, tanto más profundo será el amor. Cuando tú tienes convicción del gran perdón que has recibido, así como sea esa convicción de grande, del gran perdón, porque grandes eran tus pecados, así será tu amor. Recuerden aquella mujer que estaba llorando a los pies del Señor Jesucristo, y lloraba y lloraba, y Cristo le dijo: hija, tus pecados te son perdonados. Y Simón, quien invitó a Jesús a su casa, pensó, dijo: pero si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando. Y Jesús le dijo a Simón, como si estuviera escuchándolo: Simón, déjame decirte una historia. Habían dos hombres que le debían a un cobrador. Uno le debía 1,000 denarios y otro debía 50 denarios. Estoy parafraseando. Y a los dos perdonó. ¿Cuál tú crees que le amará más? Y Simón muy correctamente dijo: oh, el que le debía más. El que le debía más. Bien ha juzgado. Esta mujer, cuando yo llegué a tu casa, tú no me diste beso. Y esta mujer no ha cesado de besar mis pies. Cuando yo llegué a tu casa, no me ungiste con aceite mi cabello, mi cabeza. Esta mujer me ha ungido con sus lágrimas. Por cuanto ha amado mucho, se le ha perdonado mucho. Queridos hermanos, siempre yo medito en ese pasaje y me hace cuestionar mi amor hacia el Señor. Medito en ese pasaje y me pregunto, ¿yo amo como esa mujer amaba al Señor Jesucristo, que le besaba sus pies sucios, que usaba su cabello para limpiarlo porque sus lágrimas habían ensuciado los pies del Señor, de su Señor? ¡Qué amor tan profundo! Esa mujer estaba allí llorando porque mucho se le había perdonado. Y así lo consideraba ella. Querido hermano, ¿cuánto el Señor te ha perdonado a ti? ¿Cuánto te ha perdonado a ti? ¿De dónde te sacó el Señor a ti? ¿Quién eras a ti? Tú, antes de venir a los pies del Señor. Medita, ¿quién eras? Un pecador terrible. Un pecador perdido que iba corriendo hacia la eternidad, al infierno eterno. Esa es tu realidad, aunque haya nacido en un hogar cristiano. ¿Cuánto? ¿De cuánto el Señor te libró? Medita en esto. Porque como dice este siervo de Dios, cuanto más firme y profundo sea la convicción de lo profundo del amor de Dios y de lo grande de tu pecado, de igual manera será tu amor hacia el Señor. Y eso es lo mismo, tú lo ves, el mismo ejemplo del apóstol Pablo. un amor profundo a Cristo por lo mucho que se le había perdonado. Y nosotros tenemos mucho que agradecer. Por eso aumenta tu amor, considerando el gran precio que tuvo que pagar nuestro Salvador, tu Salvador, para librarte a ti. No pienses en la humanidad, en toda la iglesia, no, piensa en ti. Que por tu pecado, el Salvador estaba muriendo en una cruz. Por tu maldad. ¿Y de qué forma tú debes de amar al Señor? Ámalo a pesar de tus fracasos. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro ya había fracasado. Había negado al Señor 3 veces. Y Cristo tuvo que ir a restaurar a Pedro, a recuperar a Pedro. Y lo restauró, amados hermanos. Es un amor afectivo, el amor que Pedro utilizó aquí, la palabra amor, fileo. Fue una de las palabras que él utilizó. Un amor afectivo, basado en una relación personal. Sí, Señor, tú sabes. Como cuando tú le dices a tu hermano, a tu hermana, yo te amo, mi hermano. Un amor fileo, un amor filial, afectivo. Nuestro amor a Cristo debe ser uno que permanezca a pesar de nuestros fracasos y pecados. Cuando tú pecas, ¿qué es lo que te atrae el Señor? Debe ser ese amor por su obra a tu favor, ese amor por su sacrificio a tu favor. Esa convicción de que a pesar de lo duro de corazón que tú eres, Él te salió a buscar y se ensució los pies y las manos para sacarte del lodo, del hoyo en que tú te encontrabas. Salmo 40, piensa en ese salmo. Pacientemente esperé en Jehová, a mí se inclinó y oyó mi clamor. Del pozo de desesperación, del lodo, del fango, me hizo sacar. De ahí fue que el Señor me sacó, no fue de un lugar bonito, fue del lodo, del pecado, del fango. Considera esto. Y a pesar de tus fracasos, considera su amor y sé valiente y persevera en ese amor. Ama al Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar, otra palabra que usó fue agapao, ágape. Un amor fruto de una convicción, de un conocimiento. Como cuando tú contemplas algo y lo observas y lo observas y aprendes de lo que estás observando a amarlo por las características que posee. Es un amor fruto del conocimiento, no solamente del afecto. Un conocimiento que avanza, que es profundo. Así debe ser el amor nuestro hacia nuestro Salvador. Es un sentimiento que tengo hacia Él. Sí, está muy bien. Pero debe de crecer a través de tu contemplar su obra en la cruz. Tu amor hacia Él debe de crecer al momento en que tú lo contemplas recibiendo la muerte por tus pecados. Al tú contemplar, al tú crecer en ese conocimiento de su obra, tu amor debe de avanzar y de crecer. Por eso el Señor le preguntó a Pedro, ¿me amas? Con un conocimiento más profundo de lo que significa mi sacrificio por ti. ¿Me amas? Aunque tú conoces que pecaste contra mí, ¿aún tienes ese sentir hacia mí, Pedro? Tu conocimiento te hace profundizar más. Es como la relación entre un hombre y una mujer. A medida que van pasando los años, pasa a ser un amor fileo en el que hay un sentimiento, una expresión, muchas expresiones sentimentales, a un amor agapá, un amor fruto del conocimiento de la persona. Cuando nos vamos conociendo, ese conocimiento me hace apreciar más a esa persona. Ya ella no está tan bonita como antes con su pelo y con su piel. Así, bien. No, esa piel nítida, ¿no? Ahora su piel ha cambiado, su cabello ha cambiado, su cuerpo ha cambiado. Pero ahora yo la amo por esto. Cuando yo le hablo, ella me entiende. Ahora yo la amo porque conozco la sensibilidad de ella. Ahora yo la amo porque veo en ella una mujer más madura, más firme en sus convicciones. Y ese es el amor ágape que te lleva a amar a las personas, no solamente por la expresión de tus sentimientos o los sentimientos que hay entre ustedes, sino por un conocimiento que va profundizando, echando raíces, raíces, raíces. Dios quiere que tu amor a Cristo eche raíces. Debe ser más profundo. Si el amor, si el sacrificio por Cristo no es parte de nuestra agenda, tal vez por eso tu amor no es más maduro y es más fileo, es menos ágape, es más sentimental, en vez de ser más profundo porque ha echado raíces. Cristo quiere ambas cosas, esas emociones fuertes, pero también profundos, profundas emociones, basado en un conocimiento del Señor. Y debes de retomar tu amor al Señor Jesucristo. Si quieres renovar tu alma, además de amar la palabra, además de renovar de vivir para la gloria de Dios, además de retomar tu obediencia a la palabra de Dios, debes retomar tu amor a Cristo, pero también en quinto lugar, debes retomar tu vida de oración. Estas áreas son necesarias. Efesios 6, 18 se nos dice cómo debemos de estar orando. Orando en todo tiempo. Efesios 6, 18 nos recuerda que hemos de orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con acción de gracias. Orando en todo tiempo nos habla de necesidad. Esa oración, esa palabra orando, de Shu, el cual está en el versículo 18, nos habla de aquel que ora con necesidad o desesperación. Es alguien que está desesperado, desesperado por la respuesta, desesperado por la circunstancia, y va al trono de la gracia y clama con un grito de angustia. Hay otra palabra allí que es kaiu. Está hablando del momento o tiempo oportuno de la oración, con las circunstancias oportunas. Kairo. ¿Cuándo debemos de orar? En el tiempo oportuno, al tiempo de la necesidad, en el tiempo de la desesperación. El Señor quiere que nosotros retomemos nuestra vida de piedad, amados hermanos, haciendo uso de esos medios de gracia. Retoma tu vida de oración. Algunos retomaron el Netflix, amaneciendo en la pandemia, viendo películas, durando varios días, no hay trabajo. Oye, qué bien, vacaciones. Pero fue vacaciones del trabajo, vacaciones de la vida de piedad, vacaciones de la palabra, vacaciones de todo. Y así mismo se fue al zafacón toda su vida de piedad. Queridos hermanos, Dios nos llama a nosotros, como dice este hermoso pasaje en Colosenses, a dejar el viejo hombre. Y si tú has vuelto al viejo hombre, has vuelto atrás, debes dejarlo. Renueva tu mente, renueva tu corazón. Vístete del nuevo hombre. Retoma tu vida de oración. ¿Cuándo debe de orar? En el tiempo oportuno, el tiempo en que surge la necesidad. Y el texto dice en todo tiempo. El Señor Jesucristo exhorta a los discípulos a orar en Lucas 21:36. Velad, pues, en todo tiempo. En todo tiempo, orando. Velad, pues, en todo tiempo, orando. Si nuestro Salvador les habló de la tremenda necesidad de la oración para permanecer fieles en los tiempos y acontecimientos previos a su segunda venida, aquí también necesitamos de este mismo énfasis, amados hermanos. Necesitamos orar también en todo tiempo y necesitamos estar velando. Pero no es velando simplemente, es velando orando. Y no hay mejor manera de velar. He visto a personas que se han quedado desvelados toda la noche. Con los ojos así abiertos. Se le fue el sueño. parecen guachimanes que están atentos a todo. Algo así tenemos que nosotros hacer en nuestra vida de oración. Nosotros no podemos estar orando como si estuviéramos durmiendo. Nosotros tenemos que estar orando como el que vela, como el que espera, como el que busca con desesperación la respuesta a su necesidad. Y una de las primeras cosas que decaen en nuestras almas es precisamente la vida de oración. ¿Cuánto estás orando, amados hermanos? ¿Cuánto estás orando por tu esposa, por tu matrimonio, por tus hijos? ¿Cuánto estás orando por la salvación de las almas alrededor tuya, por tu familia? ¿Cuánto estás orando? ¿Oras todavía? Para una renovación espiritual, tienes que volver a la cámara de oración, a tu trinchera, de donde tú salías allí luchando delante de Dios. Cuando salías, cuando clamabas al Señor, en medio de la gran necesidad, tienes que volver para renovarte. Tienes que volver a tu trinchera del honor, allí en tu lugar de oración. Reconoce, para poder orar siempre, en el tiempo oportuno, reconoce que Dios está gobernando soberanamente todas las cosas. Reconoce, amados hermanos, esto te va a estimular a orar. Porque cuando tú veas una situación en particular, tú sabes que Dios puede cambiar esa situación si tú se lo pides. Tú sabes que puedes recibir de Él fuerzas para poder sobrellevar la aflicción si tú se lo pides. Tú sabes que puedes responder la situación con el fruto del Espíritu si tú se lo pides. ¿Cómo se alcanza esto? Orando, amados hermanos. A veces estamos tan atemorizados o tan fríos en nuestra alma que tenemos una situación y salimos a resolver. No oramos. Yo me la sé. Yo controlo el asunto. Yo tengo tal conocimiento. Uno da 1, 2, 3, 4, 5 pasos y se resuelve el problema. Y precisamente ese es el gran peligro, porque hemos olvidado la dependencia de nuestro Dios. Hemos dejado de depender del Señor. Y para una renovación espiritual tenemos que volver a la dependencia en todo, como un niño. Como un niño depende en todo de su madre. Mami, tengo hambre. Mami, tengo sed. Mami, estoy cansado. Mami, tengo frío. Y es todo mami, papi, 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 mami, papi. Es todo, todo gira en torno a mami y a papi. De igual manera, debemos ser nosotros como niños. Todo debe girar en torno a nuestro Padre Celestial. Todo, todo, todo. Pídeselo al Señor. Reconocerlo a Él como el soberano te va a ayudar a orar. Pero también te va a ayudar a orar el que tú sepas que Él tiene cuidado de ti. Él cuida de ti. Salmo 138. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Miren qué sencillo pensamiento. Yo te clamo porque tú me respondes. Y en el día de mi angustia voy a ir a ti porque tú me respondes. Amado hermano, renueva tu vida espiritual. Porque Dios te va a responder, como dice este Salmo 138. Pero en sexto lugar, debes retomar la confesión de tus pecados. Para poder crecer espiritualmente, para poder renovar tu vida espiritual, renueva la confesión de tus pecados. Y esto tiene una gran importancia. Amigo que me escuchas, si tú no conoces a Cristo, ¿cómo vas a crecer espiritualmente? Tú no puedes crecer. Tú necesitas reconocer tus pecados. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Confronta tu alma con la verdad. La verdad es que tú eres un pecador y vas camino al infierno eterno. sin Dios y sin esperanza. Y si tú deseas, y si tú anhelas tener una vida espiritual, vuelve a Cristo, ven a Cristo, reconcíliate con Cristo, confiesa tu pecado. Pero tú, mi amado hermano, tienes que renovar tu confesión de pecado. Tú no puedes orar por pecados grandes. Tú tienes que orar por todo pecado. Confesar todo pecado. Uno de los grandes peligros en ese enfriamiento de muerte que penetra en el alma es no confesar los pecados que nos parecen pequeños. Las pequeñas zorras destruyen el viñedo. Y usted no confiesa esa mentirita. Y usted estuvo hablando con alguien y dijo una mentirita. Mire, fulano, pero eso es verdad. Sí. Y lamentablemente nosotros nos entregamos a pecados que aparentemente no molestan a nadie. Nadie lo sabe. Y es ahí donde está el peligro. Cuando nadie lo sabe. O por lo menos, cuando ningún hombre lo sabe, porque Dios sí lo sabe. Ese pequeño robo, cuando te metiste a la nevera y te comiste el helado, el dulce de tu hermano, eso Dios lo sabe. Ese pequeño robo que hiciste, robándote el semáforo, ese pequeño robo, cuando tú lo hiciste y te robaste algo que le correspondía a tu esposa, a ella le robaste la honra, el respeto, el amor que le debes. Cada uno de esos actos de desobediencia a Dios, amados hermanos, aunque parezcan pequeños, mellan tu alma, destruyen tu alma y destruyen tu relación con el Señor. Vuelve al Señor y arrepiéntete de cada pecado. Como un niño, papi, perdóname. Papi, te desobedecí, perdóname. Ve con lágrimas delante del Señor. ¿Por qué has perdido esa sensibilidad? ¿Por qué? No es por los años, hermanos. Los años no nos hacen más insensibles. Yo creo que todo lo contrario. A mayor conocimiento, mayor dolor, decía Salomón. A mayor relación con Dios, ¿no deberíamos ser más como Él? Y más sensible al pecado. Y más sensible a lo bueno. Pero ¿por qué somos más duros? Queridos hermanos, sin un reconocimiento humilde de tu pecado, no tienes esperanza del perdón. Estás en apostasía casi. Si no te arrepientes del pecado, terminarás en apostasía. Si no renuevas tu vida de piedad en la oración, terminarás en apostasía. Si no renuevas tu amor a la palabra de Dios, terminarás en apostasía. Esto no es un juego. Tu endurecimiento, tu dureza no es madurez. Tu brutalidad, tu sequedad no es madurez. Queremos tapar el sol con un dedo, amados hermanos, y pensar que nuestra falta de obediencia a Dios, a su palabra, puede ser visto como madurez. ¿Cómo puede ser madurez? Cuando Cristo dijo, si no os convertís como un niño, si no os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Usted cree que eso es relajo? Es que no vamos a entrar al reino de los cielos. El Rey dijo que no vas a entrar al reino de los cielos si no te haces como un niño. Humilde, obediente a su palabra. Que le ama a Él, lo pone en primer lugar. No te haces así, no vas a entrar al reino de los cielos. Retoma en séptimo lugar tu amor, también por las almas perdidas. Mira a Cristo, viendo a los pecadores, y entristeciéndose por ellos, viéndoles como ovejas sin pastor. Muchas veces el enfriamiento espiritual viene porque nunca se desarrolla en nuestras almas amor por las almas perdidas. Nos encanta leer la palabra, oramos muy bien, no evangelizamos, no discipulamos a nadie. Y hay algo que nos detiene nuestro avance, que no eres como Cristo. Cristo ama a los pecadores. Es amigo de los pecadores. A nosotros nos da asco los pecadores. Asco la vida de aquel pecador. Asco la vida de aquel pecador. Según de Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos. Él se veía como que estaba rogando a los hombres en nombre de Cristo. Era un pequeño Cristo rogando a los pecadores. Amados hermanos, recuperemos nuestro gozo en el evangelismo. Cuando compartimos el evangelio, estamos llevando gozo, el gozo del cielo, a las almas perdidas. Y cuando un pecador se arrepiente, estamos produciendo más gozo que todo lo que se produce en la adoración cuando estamos aquí juntos, hermano. Porque hay gozo en la tierra y en el cielo también. Ah, salimos gozosos en la adoración aquí. Eso está chulísimo. Pero que se arrepienta uno para que tú veas que va a haber gozo en la tierra y en el cielo también. Habrá gozo en toda la creación. Los cielos se van a alegrar, se van a gozar. Cuando salvemos las almas, veremos el milagro más grande delante de nosotros, hecho por Dios. Y queridos hermanos, tú estarás contemplando, no las estrellas en una noche oscura, no el sol cuando amanece. Ay, yo quiero tomar una foto al sol cuando amanece. Yo quiero ver el sol amaneciendo. Hermano, eso no es nada. Eso no es bonito nada. Un alma rescatada del infierno eterno por Dios a través de ti. Eso es hermoso, glorioso. Eso dará gozo a tu alma. Eso dará paz a tu corazón. Querido, mi querido y amado hermano, recupera tu gozo perdido porque no predicas el evangelio. Recupera tu gozo perdido. Cuando ocupemos nuestro lugar como embajadores de Cristo, recuperaremos también nuestra visión gloriosa de la herencia que tenemos en los cielos. Nos veremos como dichosos al dejarlo todo por causa de Cristo. Estaremos dispuestos a recibir las burlas para salvar un alma. Estaremos dispuestos a dejar nuestra tranquilidad para ir a buscar la oveja perdida. Y eso va a producir gozo en el cielo, pero también aquí. También aquí podremos morir esperando el reino que Dios nos ha prometido porque hemos cumplido, obedecido la palabra del Señor. ¿Deseas un renovar espiritual? ¿Deseas volver a la senda antigua si te has apartado? Vuelve a los brazos de tu Señor. Arrepiéntete de tu pecado. Ama las almas perdidas. Obedece la palabra de Dios. Da gloria a Dios en tu vida. Y en último lugar, retoma la esperanza del Evangelio. Retoma la esperanza del Evangelio. Romanos capítulo 8. Si me acompañan allí, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 24, nos dice la palabra. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no se ve, con paciencia lo aguardamos. La madurez espiritual incluye una esperanza firme. La madurez espiritual nace de una forma adecuada y a través de la fe, y que permanece en nosotros de forma sobrenatural, a pesar de los abatimientos y luchas. Tú has adquirido esa esperanza de la vida eterna por medio de la fe en Cristo. Y tú tienes que mantener tu alma en esa esperanza. Tú tienes que seguir hurgando en esa esperanza, gozándote en esa esperanza, saludando esa esperanza. ¿Cómo nace la esperanza? Este pasaje nos dice que cuando tú fuiste salvo, esa salvación vino a ti y vino con la esperanza de que habrá más por llegar. Hay más por llegar. Falta más bendiciones. ¿Qué es lo que tú tienes, amada hermana? ¿Qué es lo que tú tienes, mi querido hermano? Y falta mucho más de lo que tienes. Pero siembra en esperanza. pide con fe en aquel que ha prometido. Descansa en sus promesas. Alimenta esa esperanza con las promesas que Él ha dado. Él es fiel. Él es verdadero y lo va a cumplir. ¿Crees tú en Él? ¿Confías tú en Él? Por eso está tu corazón vivo y gozoso y esperando que lo que va a acontecer, las nuevas cosas con que Dios va a sorprenderte. ¿Vives así? ¿Vives en expectativa? Una de las cosas, aunque yo preparaba el corazón de los muchachos en la escuela, los primeros días de clase era esta. Señores, ¿qué expectativa tú tienes de lo que Dios va a hacer en este año? ¿Cuál es tu expectativa en este año? ¿Cómo va a iniciar este año? ¿Estás a la expectativa de lo que Dios va a hacer, de las grandes cosas? ¿Estarás tú gozándote de esas cosas durante todo el año por cuanto las esperas, por cuanto las buscas, por cuanto oras, por cuanto le obedeces? ¿Estás tú esperando eso? Hay niños que cuando van a cumplir año y sus padres le han prometido el regalo que ellos tanto anhelan, los niños están contando los días y dicen, pasó el 10, pasó el 11, quedan 5 días. Papi, ¿ya lo compraste? Mami, ¿dónde está? ¿Está abajo de la mesa? ¿Abajo de la cama? Mijo, tranquilo, que ya viene por ahí. Y están así la expectativa de lo que va a suceder, hermano, y no pueden dormir. No pueden dormir. ¿Estás tú así? ¿Estás tú con esa expectativa, esa esperanza que está siendo alimentada por las promesas del Señor? Si tú no estás así y no tienes esperanza ahora, tienes que evaluar tu camino y tienes que renovar ese camino. Te has dado un giro y te has apartado de la senda antigua. Tienes que renovar tu mente, volver a la senda antigua. Dejar la vida del viejo hombre. Y en el nuevo, continuar renovándote en el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Si no hay una expectativa con esperanza de lo que Dios está haciendo porque lo prometió, o de lo que Dios va a hacer en base a lo que prometió, amado hermano, tú estás enfriando tu alma y tienes que evaluar eso en tu corazón. ¿Por qué estás así? ¿Qué es lo que estás, dónde estás depositando tu confianza? ¿En ti mismo? ¿En tus hijos? ¿En el trabajo? ¿En el esposo? ¿En la novia? ¿O en el Señor? ¿Dónde está tu esperanza? Comúnmente el decaimiento espiritual tiene mucho que ver con esa falta de fe, esa falta de esperanza en el Señor. Y no estoy diciendo que sea lo mismo. Esa falta de lectura de la palabra, esa falta de oración y muchas otras cosas que tú crees que nada más tú no estás orando. No, yo no estoy orando. No, yo no, yo estoy frío en la lectura. Tú no tienes esperanza. Tú has dejado de crecer. Tú has dejado de amar las escrituras. Tú has dejado de amar a Dios. Tú estás en peligro de apostasía. Es ahí que tú estás. Por eso es tan necesario que tú vuelvas a la obediencia sencilla y humilde a la palabra de Dios. Que tú regreses a un amor genuino a Dios, a un amor genuino a Cristo. Que tú vuelvas, amado hermano, a vivir y hacerlo todo para la gloria de Dios. Tienes que regresar. Si vamos a crecer según el conocimiento pleno de Cristo, si vamos a crecer según el conocimiento pleno de nuestro Señor, tenemos que ser renovados, como dice el versículo 10, revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el pleno conocimiento. ¿Cuál es la esperanza que se nos ha guardado? La esperanza de la segunda venida de Cristo. ¿Esperas tú su segunda venida? Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuál es la esperanza? Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima en los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuál es la esperanza que tienes? Dios mismo viene a salvarme. ¿Cuál esperanza que tienes? Pacientemente esperé en Jehová. A mí se inclinó y oyó mi clamor. ¿Cuál es la esperanza que tienes? ¿En qué esperas? Yo no espero a nada. Lo mío es lo que me dio por servido. Pues arrepiéntete de tu incredulidad y vuelve al Señor. Queridos hermanos, hay esperanza. Dios, nuestro Dios, es el Dios de la esperanza. Y nuestra falta de esperanza habla de nuestra incredulidad. Nuestra falta de fe en lo que Él ha prometido habla de nuestra dureza de corazón. No habla mal de Dios, habla mal de ti. Y habla de que necesitas renovarte espiritualmente. Necesitas volver de donde te has alejado. Porque te has alejado. Si nosotros deseamos volver al camino, he aquí algunos medios que Dios nos ha dejado en su palabra para que nosotros examinemos nuestras vidas. Señor, yo me doy cuenta que estoy mal en mi vida de oración. Y eso significa que no estoy dependiendo de ti. Eso significa que no clamo a ti en mi necesidad. Eso significa que yo soy el centro de todo. ¿Eso es lo que eso significa? Mira cuánto pecado, amado hermano, no es simplemente que tú no estás orando. Es que hay otro en el lugar de Dios al cual tú estás clamando. Cuando tú te alejas de la palabra de Dios, no es simplemente que no estás leyendo la Biblia. No, yo no estoy leyendo la Biblia, no es eso. Es más que eso. Es que Dios no es tu Dios. Y has decidido utilizar otra cosa y colocarlo en su lugar. Eres un idólatra. Hay algún ídolo en el lugar de Dios, y a su tiempo resbalarás completamente. Hasta que no obedezcamos, amados hermanos, no seremos bendecidos ni prosperados. Tristemente, mucha gente se jacta. Fui a un seminario, fui a un instituto, yo fui a la conferencia fulanito de tal, yo he andado con fulanito de tal, yo soy amigo del pastor fulanito de tal, y nos jactamos de tonterías. ¿Dónde está tu obediencia a la palabra de Dios? ¿Dónde está tu obediencia a la palabra de Dios? Se le puede preguntar a tu esposa si tú obedeces la palabra de Dios. ¿Qué diría ella? Se le puede preguntar a tu esposo si tú obedeces la palabra de Dios, mi querida hermana. ¿Qué diría él? Joven, soltero, que no te congregas desobedeciendo la palabra de Dios. ¿Puede decirse que amas a Cristo mientras estás bañándote en una playa, en un resort dando vuelta, haciendo cosas chulísimas y no adorando a Dios? Yo tengo fe. También los demonios creen. También los demonios. Y si tu fe es una fe de demonio, te espera el infierno eterno. Quiera Dios que nosotros podamos examinarnos y podamos con humildad reconocer dónde estamos parados. Porque es posible que tú estés en una iglesia o en tu casa sentado, oyendo, y por no querer humillarte y obedecer, reciba la consecuencia de tu pecado, terminando en una apostasía. Que Dios tenga misericordia de nosotros y sensibilice nuestras almas. Debes de renovar tu alma. Y no va a ser fácil. Se necesita que tú vuelvas al Señor y a su palabra. Y creas y obedezcas. Y le des a Él la gloria en todo lo que hagas. Y tú ores realmente, confesando tu pecado. Y buscando con humildad que Él sea glorificado en todas las cosas en tu vida. No es suficiente con querer, amados hermanos. Dichoso no es aquel que oye la palabra, sino el que la pone por obra. Ese es el dichoso. Si lo oímos y obedecemos, somos bienaventurados. Si lo oímos y no obedecemos, somos oidores olvidadizos. Que Dios traiga un renovar y que hoy Dios hable hoy a nuestros corazones. Porque nadie se va a renovar por el simple deseo. Hay que buscar a Dios y hacerlo de veras. Que Dios hoy trate con tu alma y te traiga a sus pies en arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Oh Señor y Dios, clamamos a ti para que tú nos concedas sumergirnos, Señor, en tu palabra, sumergirnos en obediencia, a la obediencia a ella, sumergirnos, Señor, en buscar tu gloria y tu alabanza, en una vida fiel de oración y súplica. Señor, mira cuántas áreas en nuestras vidas descuidamos por la falta de esperanza en tu palabra. Señor, despiértanos, despiértanos, Señor, despierta tu iglesia y concédenos, oh Padre bondadoso, volver a la senda antigua, la senda que han trazado tus siervos, que tú has trazado desde la eternidad a través de tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Hazlo así para tu gloria, vuélvenos a ti, en el nombre de Jesús. Amén.